Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Me preguntaron si era necesario venir con la camiseta de mi club de Chile. Y yo le dije, obvio que sí, por varias razones. Hay varias. La primera es esta. Hace algunos meses atrás me la puse y dije, es probable, si todo va bien, que Coquimbo salga campeón. Bueno, salió campeón hace 15 días, pero como el domingo pasado no me tocó predicar, dije, la voy a aguantar. Eso es lo primero. Lo segundo, alguien me sugirió, dice, oye, ¿y si haces una exégesis del campeonato de Coquimbo? Y digo, no, ¿cómo tan fanático, no? Y después dije, 40 años en el desierto. Dije, no, y fuimos rescatados. Sí, soy fanático del club de mi ciudad, pero la razón tiene que ver con que voy a usar como ilustración. Alex me dijo, eso no es honesto, tú a fuerza quieres ponerte la camiseta. Bueno, sí, es la verdad. Prometo que será la última vez, excepto, lo pensé, dije, ¿y si Coquimbo sale campeón de la Copa Libertadores? Esa vendría a ser en Sudamérica la equivalente a la Conca Champion acá. Pero no creo que pase. Pero hay una razón más y tiene que ver con algo que vamos a hablar. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Y algo que me encanta de ir lento, y es algo que hablamos constantemente con Alex, es, hey, nadie nos apura, ¿no? Porque si cuatro veces te dicen algo, o es porque no le haces caso o porque es muy importante. ¿Por qué razón tenemos cuatro veces la historia de Jesús? Yo creo porque es tan importante que la leamos desde distintos ángulos para que la tengamos muy presente. El problema puede darse con esto. Al ir tan lento, es fácil que perdamos de vista el cuadro general. Por ejemplo, el domingo pasado, en una excelente predicación, John nos habló de que Dios no nos deja en qué. En visto. Y hablamos de la oración. Pero no era una predicación temática de la oración. Eso era parte de un hilo conductor de todo el Evangelio. Entonces, lo que vamos a intentar hacer hoy es tratar de recordar un poquito de qué estamos hablando. Acompáñame a Lucas capítulo 1 a manera de introducción, porque creo que hay algo para la predicación y el concepto que vamos a ver hoy en este Evangelio. Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Mira la convicción que tiene Lucas. Lucas está diciendo, quiero hablarles de cosas que son reales y se han cumplido, tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Claro, sepa que cronológicamente los evangelios no fueron los primeros libros que se escribieron. Claro, están al inicio del Nuevo Testamento porque es la vida de Jesús, después siguen los apóstoles, las epístolas y Apocalipsis. Pero los primeros libros en escribirse fueron Santiago, Gálatas, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Y uno dice, ¿por qué? No era necesario tener por escrito la vida de Jesús, porque ¿a quién tenían entre ellos la iglesia primitiva? A los apóstoles, a los... ¿Qué es más entretenido? ¿Leer algo o que el que fue testigo te cuente? Dale, Pedro, cuéntanos una vez más cómo fue caminar. No sé, estoy imaginando cómo podría haber sido, pero los tenían ahí. No era necesario. Por eso Lucas dice, voy a ponerlas por escrito tal como los testigos presenciales nos dijeron. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, no sabemos quién era Teófilo. Probablemente era, algunos dicen que era un hombre griego, otros que era un judío de origen griego, pero era alguien al cual Lucas dirigió este evangelio en primera instancia y después para nosotros. Habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, y hay algo clave en el versículo 4. ¿Para qué cosa? Para que llegues a tener plena seguridad. No lo podemos afirmar con contundencia, pero podemos inferir algo. Lucas le está escribiendo a Teófilo con un propósito, para que tú, Teófilo, tengas seguridad de lo que te enseñaron. ¿Por qué habrá necesitado Teófilo tener la seguridad de que lo que le habían enseñado era así? Piensa un poco. ¿Cuál era el mensaje que escuchamos al inicio de Lucas? Juan el Bautista anunciando y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está, ¿qué cosa? Cerca. Después llega Jesús y dice, el reino de Dios está ante vosotros, como lo vamos a ver el día de hoy. ¿Qué expectativa tendrías tú Si el mensaje es que el reino de Dios se ha acercado, que ahora todo va a estar como bien, ya se acabaron los problemas, ya no hay más adversidad, Jesús es el rey, listo. ¿Fue eso una realidad? No. Vino persecución, Hechos capítulo 8. Jacobo, uno de los discípulos, muere. Es el primer mártir. Después Esteban. Y es como, oye, esto del rey y seguir a Jesús, que somos parte de su equipo, parece que vamos perdiendo por goleada, ¿no? O sea, siguiendo términos futboleros, es como que de esta no la remontamos. Entonces Lucas le escribe a Teófilo, le dice, tranquilo, si puedo traducirte ese versículo 4 en términos deportivos, tranquilo, a pesar de la adversidad, estás en el equipo ganador, ¿entiendes? Claro, miraban alrededor y Teófilo dice, oye, ¿es verdad entonces esto de que Jesús es el rey y que por medio de él tenemos salvación y vida eterna? Porque yo miro alrededor, pues si no es así. Entonces Lucas le pone por escrito y organiza su evangelio de una manera que podamos tener esa seguridad. Ahora, vamos a resumir, y siempre es mejor imágenes, en 2 minutos el evangelio de Lucas hasta este momento. ¿Sale? ¿Lo tenemos listo? Perfecto.
El evangelio de Lucas empezó con el nacimiento de Jesús.
Luego Lucas nos mostró cómo es que Jesús es el Mesías de Israel, anunciando el evangelio del reino de Dios a los pobres y cómo él es el verdadero profeta de Dios a Israel.
En la siguiente sección, Jesús parte con sus discípulos a un largo viaje a Jerusalén, donde ellos se unirán a miles de israelitas para celebrar la antigua fiesta de la Pascua.
Lucas quiere que este largo viaje desde la montaña hacia Jerusalén te recuerde del antiguo y largo viaje de Israel. Con Moisés, ellos fueron del monte Sinaí a la tierra prometida. Después, el rey David estableció Jerusalén como su capital. Aquí, Lucas está retratando a Jesús como un nuevo Moisés que está renovando el pacto de Israel con Dios. Y como un nuevo David que está reuniendo al pueblo para que viva bajo su gobierno.
Mientras Jesús se va, él envía una ola de seguidores delante de él para preparar cada nuevo sitio para su visita.
Luego Jesús llegaría anunciando el evangelio del reino de Dios. Él llamaría a las personas a seguirle y a unirse a esta cosa nueva que Dios estaba haciendo en Israel.
Hay muchas de sus enseñanzas y parábolas en esta sección, específicamente acerca de cómo seguir a Jesús. Te obligará a repensar completamente tu dinero, cómo resolver los conflictos y cómo tratar a los pobres.
En cada ciudad, Jesús estaba creando comunidades de personas que estaban aprendiendo a vivir de manera completamente diferente. La codicia sería transformada en generosidad y la ira en perdón. En estas comunidades de Jesús, todos los marginados son bienvenidos.
Sí, buenas nuevas para los pobres. Ese es uno de los temas principales de Lucas.
Lo encontrarás por toda esta sección. Toda la gente marginada que él sana. Las trabajadoras sexuales deshonradas a las que se acerca, los recolectores de impuestos a los que incluye. Esta es la gente del reino de Jesús.
Los líderes religiosos de Israel observan esto y comienzan a criticarlo. Si este es realmente el profeta de Dios, ¿por qué está recibiendo a los pecadores y comiendo con ellos?
Sí, esta sección realmente suena como la batalla de los banquetes. Jesús organiza estas cenas como símbolo de cómo el reino de Dios está aquí para los pobres y enfermos, personas que jamás podrían devolverle nada.
Jesús también asiste a banquetes con los líderes religiosos de Israel.
Y él los expone por convertirse en un club social exclusivo y arrogante.
Pero ellos no lo entienden. Así que él les cuenta la famosa parábola que dice así.
Ahora fíjate, empieza el Evangelio de Lucas y en el capítulo 4 Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido el Señor para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos y libertad a los cautivos, para predicar el año agradable. Lucas capítulo 4. El reino de Dios ha llegado. Pero ¿quiénes son aquellos que se están uniendo al reino de Dios? Los marginados, los que uno no esperaría que se unieran. No sé si te pasó, siguiendo con analogías del deporte, cuando se hacía un, ¿cómo se dice acá en México? Una cascarita, ¿no? Y te elegían de último, ¿no? No te elegían de último porque eras el mejor, sino porque eras como, bueno, ahí a este lo ponemos al arco, ¿no? Bueno, a esos que nadie elegía, Jesús dice, hey, tú crees en mí, bienvenido a mi reino. Y eso era un escándalo para los líderes judíos. ¿Cómo mujeres de una reputación moral, pobres? personas enfermas que se supone que para el concepto judío eran malditos? Ellos estaban siendo invitados al reino de Dios. Así que de ahí empieza algo diferente y Jesús empieza, y estamos en el momento de Lucas donde empieza un viaje a Jerusalén. Ya vamos a llegar a Jerusalén y la cosa se pone peor. El tema es que en el viaje a Jerusalén, él va anunciando que el reino de Dios es una realidad. Y lo que uno esperaría es que, ¡wow! Ahí está Jesús. Pero lo que vemos es oposición. Entonces piensa, Teófilo dice, ¿será que esto es verdad? Entonces Lucas les dice, mira, aun cuando Jesús estuvo en la tierra y eso era una realidad, hubo adversidad. Pero eso no significa que estábamos en el equipo perdedor, sino en el equipo ganador, en el de Jesús. Ahora, teniendo eso en mente, vamos a ir a la lectura de Lucas capítulo 11. Y quisiera ponerte nuestra idea antes de, para que lo veas con estos ojos. La lealtad al equipo ganador siempre es evidente. Guarda esa palabra lealtad porque te la quiero explicar después. Y cuando me refiero al equipo ganador, es el equipo de Jesús. Para Teófilo, que estaba, oye, ¿será verdad? Lucas le escribe, hey Teófilo, estás en el equipo ganador. ¿Y sabes qué? Si estamos en el equipo ganador, la lealtad a ese equipo es evidente. Para los discípulos antes fue lo mismo. Ellos estaban con Jesús y estaban siguiendo a Jesús, pero había oposición. A pesar de la oposición, Jesús le decía a los que le seguían, hey, si me vas a seguir, la lealtad a mi equipo siempre tiene que ser evidente. Vamos a la lectura, capítulo 11, verso 14 de Lucas. Dice, en otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente quedó asombrada. Pero algunos dijeron, este expulsa a los demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Esta es otra palabra para Satanás, para el diablo, para nuestro enemigo. ¿Qué ha pasado aquí? Jesús hace algo sorprendente. Expulsa a un demonio de un hombre que lo tenía mudo y ahora ya no está más. Y la gente dice, ah, este lo hace por el poder del diablo. Y mira lo que sigue diciendo el versículo. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Mira cómo era la gente en aquel tiempo. Acaba Jesús de hacer una señal increíble. ¿Y qué le pedían? Pues otra. Entonces Jesús hace algo bastante interesante. Como él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y una casa dividida contra sí mismo se derrumbará. Entonces él dice, aquí hay de dos. Te lo voy a tratar de explicar bien sencillo. Hay algo que es evidente. Jesús acaba de expulsar un demonio de un hombre que estaba mudo y ahora no. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dos opciones. Que Jesús lo haga por el poder de quién. De Satanás, que es lo que decía la gente, o que lo haga por el poder de qué, de Dios. Entonces Jesús dice esto, si yo lo expulso por el poder de Satanás, hay un problema. Yo estoy liberando a un hombre de lo que Satanás hace. Entonces es como que si yo fuera, lo hiciera con el poder de Satanás, pues me estoy haciendo un autogol. Satanás trae destrucción y yo le estoy dando paz a este hombre. Satanás trae muerte y yo le estoy dando vida. Entonces es imposible que esto sea por el poder de Belcebú, como le decían. Entonces, ¿cuál sería la opción? Poder de Dios. Y Jesús, en vez de afirmarlo, porque lo afirma, los hace pensar a ellos como para ponerlo en su boca. Fíjate el versículo 20. Opción 1, descartada. Es un contrasentido que Jesús expulse los demonios por el poder del diablo, porque le está liberando a ese hombre del poder del enemigo. Entonces dice, pero se expulsó a los demonios con el poder de Dios. Y es muy interesante, otras traducciones dicen con el dedo de Dios, el dedo poderoso de Dios. ¿Por qué usa Jesús esa expresión? Este concepto de dedo poderoso de Dios aparece en Éxodo capítulo 8. No sé si te acuerdas, cuando Moisés está ante Faraón en Egipto con las plagas, cada plaga era en contra de un dios egipcio. La cuarta plaga, en cada plaga los magos ocultistas de Egipto imitaban lo que hacía Moisés. Pero en la cuarta plaga no pudieron. ¿Y sabe qué dijeron los magos de Egipto? Faraón, Dedo de Dios es este. Es evidente que esto que está haciendo Moisés es obra de Dios. Entonces, ese concepto toma Jesús y dice, pero si yo expulso los demonios por la mano poderosa de Dios, ¿eso qué significa? Que ha llegado a ustedes, ¿qué cosa? El reino de Dios. No es que Jesús lo dudaba, Jesús lo está afirmando, pero lo está colocando en la boca de ellos para que se den cuenta de que ha llegado una realidad. El reino de Dios está entre ustedes. En medio de esta acusación y de esta oposición, los discípulos, los seguidores de Jesús, debían tener la convicción de que el reino de Dios ha llegado. Y creo que ahí está nuestra primera enseñanza. ¿Cómo se manifiesta, cómo se da esta lealtad al equipo ganador evidente? En primer lugar, con la convicción de que el reino de Dios ha llegado. Ahora déjame explicarte algo brevemente que no lo puedo saltar y después quiero hacer una aplicación para nosotros. No sé si te has hecho esta pregunta alguna vez, pero ¿por qué la cantidad de endemoniados en los tiempos de Jesús? ¿Sí te has preguntado eso alguna vez? ¿Por qué? Algunos dicen, ves, nosotros también tenemos que hacer exactamente lo mismo, y a veces esperan que el pastor de mi iglesia no expulse a ningún demonio. Bueno, no. Piensa esto. ¿No te llama la atención que en el libro de Hechos los casos de endemoniados disminuyen considerablemente? Léelo. Eso es, como dicen los jóvenes ahora, es facto, ¿ok? Es un hecho. Te tiro pruebas. Lee el libro de Hechos. ¿Qué pasó? ¿O que los demonios se cansaron? ¿Qué fue? Hay un teólogo que hemos hablado mucho, tanto en el podcast que tenemos con Alex y en la escuela bíblica y en una serie que hicimos de El Mundo Sobrenatural, Michael Heiser, y él dice, el que exista tantos casos de endemoniados en los tiempos de Jesús es una señal de que Él es el Mesías y de que el reino de Dios se estaba manifestando, porque esto es una lucha espiritual. Seguimos teniendo esa lucha espiritual. Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, huestes del mal. Pero esa cantidad, es más, anda las epístolas. Si la guerra espiritual se tratara de ir expulsando demonios, ¿dónde está eso en las epístolas? ¿Sabes a qué nos mandó Jesús? A ser discípulos. Esa es la verdadera guerra espiritual. Ser capaz de caminar con una persona bajo los valores del reino de Dios. Porque ¿sabes cómo se ve cuando una persona tiene la convicción de que el reino de Dios ha llegado? ¿Sabes dónde se ve? Se ven sus valores. Ahí se ve. Por eso la lealtad del equipo ganador se ve así. Si yo estoy convencido de que el reino de Dios ha llegado, ¿sabes cómo lo voy a reflejar? Lo voy a reflejar con mis valores. Teófilo dice, oye, ¿realmente ha llegado el reino de Dios? Tranquilo, te voy a poner la historia de Jesús para que la leas, si tienes razón. Los discípulos quizás tuvieron la misma pregunta, y quizás es la misma pregunta que tú y yo nos hacemos. ¿Acaso creemos que realmente esto es verdad? Sí, sí, el reino de Dios. Pero nos preocupan más los aranceles, el precio del dólar, que el trabajo, que la industria está paralizada. Y son problemas reales. Y yo no digo que no lo son. Pero si el reino de Dios es una convicción en mi vida, mis valores son otros. Miro la vida con otra perspectiva. Sí, está bien acá, pero esto es tan corto comparado con la eternidad. El valor es, por ejemplo, del perdón, de extender gracia, de hablar con verdad siempre, de vivir con perspectiva eterna, de saber que Dios no me deja en visto, como vimos la semana pasada. Entonces ese es un valor del reino. Puedo confiar en mi Padre Celestial. Checa tus valores esta mañana. ¿Qué reflejan? ¿Reflejan lealtad al equipo ganador? ¿O será que a veces digo una cosa? Sí, yo sé que el reino de Dios, pero mis valores son ¿qué? Otros. Y ahí hay un problema. Eso es lo que está diciendo Lucas a través de este pasaje. La primera manera de cómo se ve esa lealtad es con la convicción de que el reino de Dios ha llegado. Y eso se ve en nuestros valores. Sigamos en el texto. Verso 27. Mientras Jesús decía estas cosas, después sigue hablando Jesús unas cosas más en cuanto a la realidad del mundo espiritual. Fíjate, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. A mí me gusta imaginarme un poco la escritura, como que... me imagino a Jesús como si fueran un mitin político, ¿no? Iba caminando, ¿no? Y toda la gente ahí, y alguien le grita: ¡dichoso la mujer que te dio a luz! Claro, gloria a Dios por María, que fue instrumento usado por Dios. ¿Estás de acuerdo con eso? Por supuesto. Si tuviese el lugar que algunos dicen que debe tener, Jesús hubiese dicho: sí, es esto, esto y esto. Pero Jesús toma esto para enseñar una verdad profunda. ¿Quiénes son realmente los dichosos o los bienaventurados? ¿Los que qué cosa? ¿Oyen la palabra y qué más? ¿O que oyen? Sí, no, porque esa es la parte que no nos gusta, obvio. Oírla, la oímos todos. Pero dicen, eso no, esa es la parte que a mí no me gusta. Y Jesús pone dos ejemplos. Fíjate en la lectura. Toma el ejemplo de la reina del sur que fue a ver a Salomón y de los ninivitas que escucharon el mensaje de Jonás. Dice verso 29, como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles: esta es una generación malvada. Pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Y ahí viene el ejemplo, la reina del sur, okay, léelo en Segunda de Reyes después, se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación en los tiempos de Jesús. Porque ella vino, ¿desde dónde? Desde los confines de la tierra, de África, a escuchar la sabiduría de Salomón. Y mira Jesús lo que dice: y aquí tienen a uno más importante, más grande que el mismo Salomón. Y después dice, los ninivitas también se van a levantar en el día del juicio y van a condenar a esta generación. Porque ¿qué pasó con los ninivitas? Ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que ¿quién? Que Jonás. ¿Cómo se ve la lealtad del equipo ganador? No solamente con la convicción de que el reino de Dios ha llegado, y eso se ve en mis valores, sino ¿sabes con qué? Con una sumisión a la verdad de Dios. Los verdaderos dichosos son los que, oyendo la palabra de Dios, ¿qué hacen? La obedecen. Pero esto no es un moralismo externo. Esto tiene que ver con un cambio profundo. Porque lo que ves es que la reina del sur nos dijo: ¡ay, escuché de ese Salomón, qué sabio que es! No, ¿qué hizo? ¡Fue! Los ninivitas le daban la espalda a Dios. Escucharon la predicación de Jonás. Jonás, tienes tanta razón con lo que dices. No, no dijo eso. Lo creyeron. ¿Y qué pasó después? Se arrepintieron y tuvieron una vida en otra dirección. Mira, a ver si te pasa lo mismo que a mí. Tenemos una frase en nuestro amado México: sí, ya sé. ¿La usas? No comas tanta azúcar. Sí, ya sé. Y me clavo un pan dulce después, ¿no? Ya sé, pero el ya sé es un asentamiento, ¿qué? Intelectual. Sí, ya sé, pero lo hago igual. Y a veces nos pasa lo mismo con la escritura. Tuvimos una serie por varios domingos del sutil engaño del pecado. ¿Te acuerdas? Después del primer domingo, ¿qué pasó?
Sí, soy un orgulloso, yo lo sabía, ¿no?
Y al segundo domingo, ¿qué pasó? Peor, no sabía que luchaba con la envidia. Y dije, ya, perdón, tengo al menos 2 de 7. Y el tercer domingo, ¿qué nos pasó? Pues también la ira. Y al final, palomeamos todas, ¿no? Y es como, ¿y ahora? Ahora, el Evangelio es un mensaje de esperanza, porque en cada una de esas predicaciones hablamos de que en Cristo tenemos la posibilidad de darnos cuenta de ese sutil engaño y tomar acciones al respecto. Pero ¿sabes qué nos pasa? Oímos y ahí nos quedamos. Y decimos, sí, ya sé. Por eso la sumisión a la verdad de Dios, ¿sabes en qué se ve? en nuestras resoluciones, en las decisiones que tomamos. Tenemos un montón de información que aprendimos durante 8 domingos. Fueron predicaciones intensas, de esas incómodas. Si salimos de acá diciendo, sí, ya sé, y no entendemos lo que está diciendo Jesús, la lealtad del equipo ganador, ¿sabes qué pasa? No se ve. Y es un conocimiento más que queda. Por eso usé a propósito la palabra lealtad. Mira, te lo explico de esta manera. Jesús dice, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok. No estoy cambiándote el Evangelio. Estoy animándote a verlo más grande y más profundo. Puedo decir, tengo una aceptación intelectual de estas verdades. ¿Alcanza con eso? No. Pero no es moralismo lo que te estoy diciendo. Es que Jesús es claro. ¿Sabes quiénes son los dichosos? Los que oyendo la verdad viven de acuerdo a ella. Sus valores, lo que dijimos recién, sus resoluciones, sus decisiones van de acuerdo a esa verdad. Eso es lealtad al Rey. La fe tiene una dimensión de lealtad que a veces la pasamos por alto. Ahora, no es lealtad para ser salvos. Es lealtad porque ya lo somos. Mira, ¿cómo se relaciona un papá con su hijo? Como padre, ¿correcto? Viceversa, un hijo con su papá, entre esposos, entre amigos, nos relacionamos como cuates. ¿Cómo nos relacionamos con el Rey? ¿Yo soy amigo del Rey? No, espérame. Hay dos maneras. O hay lealtad al Rey, o ¿qué es lo que hay? Traición al Rey. No hay de otra. Y el Rey está diciendo que su reino es real. Y si estoy convencido de eso, eso se va a ver en mis valores. Lealtad al equipo ganador, evidente. Si Él es el Rey que vino y dio su vida en una cruz para yo poder tener vida por medio de la fe, y ese Rey no se fue y nos dijo bye bye, sino que dice, yo prometo estar con ustedes y prometo regresar, al Rey se le debe ¿qué cosa? Lealtad, pero no es una lealtad de ganarme su amor. Mira, una vez escuché a un hombre que me dijo, Marce, nunca te olvides de esto. Dios no te puede amar más de lo que ya te amó. ¿Cómo? Él ya no puede amarte más de lo que te amó. Te amó con la forma más grande de hacerlo, la cruz. Mi vida respondo con lealtad al Rey. Por eso la lealtad al equipo ganador siempre es evidente. Pero si yo sigo viviendo mi reino, esa es mi lucha. Sí, Jesús, tú eres el Rey. Pero en el reino de Marcelo, la coronita me la pongo yo. Y en este reino yo determino mis valores. Y yo digo lo que está bien y lo que está mal. Seamos honestos, esa es la lucha de todos los días. ¿Sí o no? Y por eso es una renuncia diaria. Pero tenemos el mejor Rey. ¡Qué bendición! Y someterme a su verdad y que eso se vea en mis decisiones y no seguir siendo engañados por las mismas mentiras que me voy contando. Esa es la lealtad al equipo ganador que es evidente. Mira, si algo espero que no suceda en mi vida es ser un cristiano que tiene un buen vocabulario, que sabe las respuestas correctas, pero que su lealtad al Rey deja mucho que desear. Qué triste sería, ¿no? Seguimos, porque fíjate cómo termina este pasaje. Versículo 33. Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz. Ahora, quiero analizar un poquito este pasaje porque a primera lectura dije, a ver, ¿qué dice? Después segunda y fui, meterme. Jesús ahora, cerrando esta idea de Hey, ¿qué significa seguirle? Dice, nadie enciende una lámpara, y no se refiere a las lámparas de tu mesita de luz, estamos en ese tiempo una vela, okay, o algo alimentado por aceite. Nadie la enciende para esconderla, sino para que sea visible a todos. ¿Qué es esa luz? ¿Qué es lo que habíamos visto recién? El que oye mi palabra y la obedece. Las enseñanzas de Jesús, Él dice, mis enseñanzas yo no las pongo a escondidas, las pongo de manera pública, pero fíjate con qué propósito. A fin de que los que entren, ¿entren a dónde? Al reino que Dios está diciendo, está aquí con ustedes. Entren, tengan ¿qué cosa? Luz. Entonces fíjate lo que dice Jesús. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. ¿Qué tiene que ver los ojos con la luz? Bueno, hay un recurso literario que usa Jesús acá, se llama metonimia, que toma la luz y la forma en que se absorbe la luz, que son los ojos, para enseñar una verdad. El punto es este. La luz es la enseñanza de Jesús, ¿correcto? Ahora dice, tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz, pero si está nublada, todo tu ser estará ¿en qué cosa? Él está diciendo, no está, digo, si tu visión es, yo no veo ni de lejos ni de cerca, pero no está hablando de eso. Está diciendo, la luz, mis enseñanzas, tienen que entrar ¿dónde? En tu ser. Porque si entran, todo tu ser va a disfrutar ¿de qué cosa? De la luz. Pero si no es así, todo tu ser estará en la oscuridad. Y mira lo que dice verso 35. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. ¿Cómo? Uf, está duro, ¿eh? O sea, a ver, ¿tú qué dices que me sigues? ¿Dónde está tu lealtad? Eso está diciendo Jesús. ¿Cómo se ve? Bueno, se ve en la convicción de que es el reino de Dios. Ahí están mis valores. Se ve la sumisión a mi verdad, ahí están mis resoluciones, mis decisiones. ¿Y en qué más se ve? Se ve en una transformación por la luz de Dios. Porque lo que está diciendo Jesús es que cuando llega la luz a la vida de una persona, todo su cuerpo va a estar ¿en qué? En luz. Pero si no es así, todo su cuerpo va a estar en oscuridad. Entonces, traducción mexicana, versículo 35, aguas de que no creas que la luz que tú dices tener sea oscuridad. Cuando te decía que la lealtad al equipo ganador es evidente, es que las vidas donde la luz de Dios llega son transformadas. ¿Sabes cómo se ve eso? Vidas en luz. Y esto de luz, para mí fue inevitable no pensar en Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 en adelante. Mira qué hermoso pasaje. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. ¿Cuál es ese mensaje? Dice Juan: Dios es ¿qué cosa? Luz. Mira qué interesante. Tómalo con referencia a este pasaje. Si Dios es luz, ¿cuánta oscuridad puede haber? No hay ninguna. ¿No te llama la atención que está como mal dicho? Debería decir no hay oscuridad, pero es como no hay ninguna, es como una redundancia. La redundancia es a propósito. ¿Cuánta oscuridad puede haber en la luz? Cero. Entonces, Juan explica eso y dice así: si yo afirmo que tengo comunión con Él, o sea, que tengo luz, pero vivo en la oscuridad, ¿qué pasa? Pues estoy mintiendo a otros y no pongo en práctica la verdad. ¿Sabes que la lealtad del equipo ganador se empieza a ver cuando la luz de Dios empieza a llegar a los lugares más oscuros de mi corazón? Entonces después Jesús dice, ay, entonces que tengo que ser perfecto. No, si vivimos en la luz, como Él está en luz, no tengas miedo. Mira, hay alguna razón por la cual Juan usa el concepto de luz. A las personas que les gustan las tinieblas, la luz les da miedo. El otro día vinieron a fumigar Una vez por año fumigamos acá en el local. Y me dijo algo el fumigador, me dice, ¿sabe a qué hora salen las cucarachas? 2-3 de la mañana. ¿Por qué? Le dije yo. Es la zona de mayor, la hora de mayor oscuridad. Y digo, ¿sabes qué? La vida espiritual pasa igual. Esas cucarachas espirituales se alimentan de la oscuridad. Y esas cucarachas, esos deseos pecaminosos que estudiamos, no quieren la luz. Y huyen de la luz. Y a veces a uno le da miedo, pero tranquilo. Porque si vivimos en luz, ¿sabes qué va a pasar? Tenemos comunión y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero el otro extremo, pero si afirmo que no tengo pecado, hay algunos que después de la serie de Sutil Engaño dijeron, ay, qué bueno que yo no lucho con ningún pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, me estoy engañando a mí mismo. Y no estoy en la verdad, pero si nosotros vivimos una vida de confesión, donde Dios transforma nuestras vidas, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes qué significa una vida en luz? Qué interesante que muchas de las alabanzas hablaron de Dios es luz, ¿no? ¿Sabes qué significa una vida en luz? Significa honestidad, significa transparencia, significa sana vulnerabilidad. Todas cosas que nosotros mexicanos nos salen así, ¿no? ¡Uf! No, son nuestros pecados culturales, todo lo contrario. ¿Cómo nos cuesta ser honesto? ¿Cómo nos cuesta ser transparente? ¿Cómo nos cuesta ser directo? ¿Cómo nos cuesta ser sanamente vulnerables? Pero la luz de Dios quiere llegar y quiere de alguna manera empezar a llegar a esas zonas más profundas. Eso es lo que le está diciendo Lucas a Teófilo. Hey, tú eres parte del equipo ganador, deja que la luz de Dios llegue a lo más profundo. ¿Sabes? Ha sido triste para mí, hablando con personas, me dice, ustedes tanto que hablan de transformación espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y alguien un día me dijo, ¿sabes, Marce? Tengo miedo. Digo, ¿tengo miedo de qué? Tengo miedo de que la luz de Dios llegue a mi vida. ¿Por qué? Porque van a salir cosas que no me gusta que están ahí. Digo, pero a ver, espérame. Tú sabes que están ahí. ¿A quién quieres engañar? ¿Qué necesitas? Luz. ¿Y la luz es para condenarte? No, es para que puedas tener perdón en Cristo y para que vivas la libertad de una vida transformada y tu lealtad al equipo ganador sea, ¿qué cosa? Evidente. Después me dijo, que no estoy preparado para esta conversación. ¿Y cuándo vas a estar preparado? Dios es luz. No tengas miedo. ¿Cuál es el problema? La lealtad al equipo ganador siempre es evidente. Eso le dijo Lucas a Teófilo. Hey, yo te voy a poner en orden la historia de Jesús para que sepas que a pesar de la adversidad y aunque veas que a lo mejor habrá sido verdad, ten la seguridad de que si estás en Cristo, estás en el equipo ganador. Y si fue verdad para Teófilo, también para nosotros. Y si fue verdad para los discípulos, también para nosotros. Mi sobrino Ben Tarasiuk, adivina de qué equipo de fútbol lo hice hincha. Obvio. Le dije, Benjamín, Coquimbo Unido es el mejor equipo del mundo. Y como buen sobrino que cree en su tío, adivina qué hizo él. Me creyó. El problema fue este. Un día me dice, tío, pero tengo un problema. ¿Qué? Mis amigos me dicen que Coquimbo no existe. Claro, porque es un equipo de Chile y estamos en México. Digo, tú tranquilo. Entonces le empecé a mostrar imágenes y medio que se convenció. Un día vimos un partido juntos y le digo, ¿ves? No es mentira, es un equipo que existe y es verdad. Entonces cuando le conté que salió campeón, dijo, qué bien, tío. Claro, para su corta vida, siendo hincha de Coquimbo Unido, lo único que él sabe es que Coquimbo es ¿qué? Campeón. Nada más. Pero pensaba mi papá. Claro, alguien me dijo, ¿y hace cuánto Coquimbo había salido campeón? Es que nunca lo fue. Es un equipo chiquitito de un pueblo pequeño. O sea, es irrisorio que saliera campeón del fútbol. Está bien, Chile no es ninguna gran liga, pero no existe mi equipo, ¿entiendes? Siempre la narrativa fue, no, hemos vivido toda la vida en segunda división. Mi papá no quiso ir al estadio cuando salió campeón hace 15 días. No, dijo un par de cosas, después como que medio confesó, dijo, tenía miedo que me diera algo. Dijo, pues ya tiene sus años, él desde que empezó el club hace 67 años que va al estadio. Pero para él era todo lo contrario. Pero ¿qué pasa con nosotros sabiendo que estamos en el equipo ganador? Quizás ese es el problema. Vemos el mundo y es como, soy cristiano. Lo único que tengo es levantarme temprano el domingo y estar muerto de sueño en la tarde, ¿no? En enero escuché una historia que me encantó respecto de cómo leer y entender el último libro de la Escritura, y creo que aplica muy bien. Este hombre me contó que es fanático del fútbol americano y grababa los partidos para verlos. Entonces le pedía a sus amigos en la iglesia que por favor nadie le dijera el resultado, que no quería saber el marcador porque si era la hora de la iglesia, él lo dejaba grabando y lo quería ir a ver. Y siempre se lo respetaron. Pero pasó un domingo que él llegó y uno de sus amigos le dijo, ¿viste que ganamos? Y él dijo, ¡oh! Entonces me dice, volví a casa y adivina qué hice. Vi el partido. Me senté. Empezó perdiendo mi equipo y me puse nervioso. Y de repente dije, ¡qué tonto! Si yo ya sé que ganamos. ¿Sabes qué pasó? Cambió mi actitud. Me senté en el sillón y disfruté ver el partido sabiendo el resultado final. Y eso es el libro de Apocalipsis. Eso es la verdad de saber que estamos en el equipo ganador. Que Jesús murió en una cruz, resucitó al tercer día, promete estar con nosotros, va a volver. Pero Jesús, yo miro a mi alrededor y como que vamos perdiendo por goleada, ¿no? Tranquilo. El Cordero vence al dragón. Y esa es la verdad de ese libro. Y a pesar de la adversidad, de enfermedades, de desánimos, de problemas, de situaciones que uno dice, ¿cuándo y cómo? Si yo entiendo que estoy en el equipo ganador, la lealtad se ve y se refleja. Y no tengo que decirle al mundo que soy un hijo de Dios. Se va a ver. Esa es la camiseta que nos tenemos que poner. Y esa es la que se tiene que ver todos los días en tu vida y en mi vida. Señor, gracias por tu palabra que nos anima esta mañana a entender que por medio de la fe en Jesús somos parte de ese reino que ya está entre nosotros. Danos esa convicción profunda, Señor. Y saber que por medio de la fe, a pesar de la adversidad, podemos vivir una vida diferente. Donde tu luz llegue, Señor, y transforme hasta lo más profundo de nuestro ser. No tenemos necesidad de insistir tanto, vidas transformadas. Es el reflejo de que estamos en ese equipo ganador. Señor, que pueda ser evidente en la vida de cada uno de nosotros, en la mía, en lo personal. A través de mis valores, de mis decisiones, y de una vida que vive en la luz. Gracias, Señor, porque eso es un ánimo a nuestro corazón. Viendo el mundo en el que estamos, podemos decir, Señor, con total seguridad que estamos del lado de la victoria porque estamos en Cristo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.